Oye, otra de las cosas del día, y ya vamos a hablar, estamos con Alejandro Alarcón. Alejandro, bienvenido, economista académico de la Universidad de Chile, todavía, ¿cierto?
Sí, sí, pues, sí.
Y ahora que estamos
de la Facultad de Economía y Negocios.
Sí. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Solo déjame revisar un par de cosas más. Vamos a hablar sobre el déficit, cuáles son el estado de las finanzas en nuestro país, porque lo hemos querido abordar y se nos ha ido quedando por la contingencia, a lo mejor más política, etcétera. Y justamente de contingencia política me gustaría tocar un tema que tiene que ver con estos acuerdos nacionales a los que ha convocado el gobierno de Sebastián Piñera, básicamente en cinco temas: en seguridad ciudadana, en salud pública, en infancia vulnerable, en crecer con desarrollo integral y también la paz en la Araucanía. Hay toda una discusión, porque se ha invitado aquí a la oposición a formar parte de mesas de trabajo y la oposición ha dicho que lo va a pensar. ¿Podrían no sumarse a estas mesas de negociación que ha tratado de impulsar el gobierno? Un poco también porque hay otros temas en los que tienen diferencias y dicen que aquí podría haber letra chica, etcétera. Hoy día habló la vocera de gobierno y dice que si ellos dicen que no y no se sientan a la mesa, entonces a los que le van a dar la espalda es a los chilenos. Y la vocera Cecilia Pérez fue bien enfática en decir, ojo, nosotros queremos impulsar debates y acuerdos nacionales, pero aquí los que están mandatados para gobernar somos nosotros, que la izquierda en el fondo no piense que ellos van a poder imponer sus prioridades porque la gente eligió a Sebastián Piñera. Es interesante el pensar finalmente cómo logras construir acuerdos, si es que es viable o no, si también el gobierno ha hecho todos los esos o no como para poder impulsar esos acuerdos, porque al mismo tiempo hay temas que dividen, pues. Entonces podría ser un gran saludo a la bandera al decir quiero acuerdos y al mismo tiempo no propiciarlos. Aquí, en estos cinco temas al menos, veo que hay un interés por propiciarlos, pero también la oposición ha dicho que en otros temas no se les ha incluido. Por ejemplo, en ver los alegatos de la Haya el primer día, me acuerdo, los que no fueron dijeron es que a nosotros nos invitaron tarde, nos invitaron por WhatsApp, nunca nos había pasado. Hay también diferencias, por ejemplo, en la identidad de género, en la agenda que a lo mejor a la oposición le gustaría que se priorizara más. Vamos a ver si es que efectivamente logran estos acuerdos o no, y si efectivamente se sientan o no. Van a ser una especie de cónclave los partidos de la ex nueva mayoría a estas alturas, para ver si es que apoyan estos grandes acuerdos nacionales que está tratando de impulsar Sebastián Piñera.
Y uno de los más grandes es el de la infancia. Estaba viendo que hoy día asumió Susana Tonda. Tenía problemas porque no tenía nacionalidad. ¿Se solucionó?
Sí, se solucionó, entiendo, porque hoy día ella asumió y asumió con varios anuncios en torno.
Un gran nombre, yo la conozco mucho, sí. Me ha tocado, bueno, ella viene de la banca, por lo tanto la conozco muy bien.
Trabajó con Piñera en Bancar, ¿no?
Sí, pero además después estuvo ligada al Banco Santander y ella es una gran ejecutiva.
Hoy día se anunció por parte del gobierno una serie de medidas administrativas para el Sename, además de las reformas que se van a hacer en el Servicio Nacional de Menores. Van a hacer una auditoría profunda, dijo el presidente Piñera y Susana Tonda, para saber cuál es el estado, por ejemplo, de salud, cuál es la situación psicológica, en qué condiciones está viviendo cada uno de los niños que está a manos del Estado y también de los centros colaboradores del Estado. Y también anuncia este aumento en la subvención de un 25%. Vamos a ver en qué condiciones y contra qué garantías se hace ese aumento. Yo que me he conversado muchas veces con gente en torno al Sename, aquí la cancha está bien dispareja. O sea, una cosa son los centros propios del Sename, otros son los colaboradores a los que se les pretende subir esta subvención, y dentro de esos colaboradores hay unos que funcionan muy bien y hay otros que funcionan pésimo. Entonces también uno aspiraría a que aquellos que funcionan mal o dejen de funcionar o cumplan con un estándar de calidad para poder tener más recursos, pero subir los recursos así nomás, me imagino que no va a ser la fórmula, menos de un gobierno que ha dicho que hay estrechez económica y estrechez fiscal. Así que me imagino que se va a hacer eso contra algún tipo de garantía. Esperemos que así sea y nos vamos a quedar, por supuesto, mirando lo que se haga en todas estas materias.
Bien, pues, don Alejandro.
Bueno, muchas gracias.
En su insomnio económica.
En su insomnio, sí, escuchó
yo
el programa porque usted
sí.
Es un auditor
de la
categoría
mañana,
de cliente premium.
Si yo me duermo a las 10, a las 4 de la mañana, seguro que lo escucho.
Y ahora me estaba contando que hoy día escuchó el del viernes. Eso también no.
Yo hoy día también escuché, porque me levanté a las 3:30 de la mañana para ver los alegatos en la Haya. No es habitual en mí, pues iba escuchando, iba cambiando la radio, de repente, ¡oh! Aparecimos nosotros.
Ahí está.
Ahí descubrí lo que es ser un sonámbulo.
Sí. ¿No? Varias
un noctámbulo como Alejandro.
Un insomnio. Claro. ¿Noctámbulo o...?
¿Cómo no, se llama? No, no, insomne.
Sonámbulo.
Sonámbulo, sonámbulo. No, pero usted no camina durmiendo.
No, no.
Oiga, bueno, tenía alguna frase anotada suya. Lo que ganó en... Esta no sé de cuándo es, pero se refiere, me imagino, a las expectativas. Lo que ganó en diciembre, al triunfo holgado del presidente Piñera, es lo que la gente quiere de aquí para adelante, que es tomar sus propias decisiones y que la autoridad le diga lo que tiene que hacer.
Así es.
Y después dijo otra frase usted, en tono de broma, que no sé por cuál quiere partir explicando, lo que el Banco Central ha escuchado es al mercado.
Después dijo, es que eso lo dije en vivo.
Pero que después dijo que era una broma.
Sí. Bueno, tú sabes que en la vida a veces uno dice cosas en broma y son ciertas, pero, pero es verdad. Pero porque
la ironía permite...
Exactamente, eso me decía mi abuelita. Te voy a decir una cosa, que esto del ajuste que había en los cálculos de las proyecciones de crecimiento para este y para el próximo año, para el próximo año también, ya muchos analistas lo venían diciendo. Los únicos que estuvieron en desacuerdo con eso, al menos que yo vi, fue la clasificadora Fitch, me parece, que dio un reporte con menos de 3% de crecimiento para este año. Y el otro que lo dijo fue la famosa OCDE, que siempre sale a relucir, que también dijo que Chile este año iba a crecer menos de 3%.
Bueno, pero que la OCDE lo calcula de muy lejos.
De muy lejos. Pero yo te puedo decir, a los dos les puedo decir, que con las cifras que hay proyectadas para inversión, algo hablábamos con Carlita antes de empezar el programa, el crecimiento que el Banco Central informó en el último IPOM hace muy pocos días fue de un crecimiento de 3,6% para este año.
Sí, lo corrigió al alza.
Lo corrigió al alza desde un 3%, pero yo creo que se quedaron muy cortos.
Ah, ¿tú crees que vamos a crecer más que 3,6%?
Yo, al menos mis cálculos, yo tengo mis propios cálculos, yo soy un independiente.
Estupendo.
Soy profesor, y sigo siendo independiente, yo no estoy en nada, y no voy a estar tampoco.
¿Ah? Nunca he militado en...
No, yo no he militado en ningún partido.
A ver, pero espérate, explícame una cosa. ¿El ser un economista independiente te da cierto viso de objetividad? O sea, tú me podrías decir que otro economista...
No, está sujeto a mi subjetividad. Pero mi subjetividad, con mis cálculos profesionales, porque yo no me dedico a las artes, a la magia, ni a mirar las bolas de cristal, yo trabajo arte esotérico, me dedico a calcular con ciertas técnicas que he aprendido en mi profesión, y mi cálculo para este año es un 5% de crecimiento de la inversión. Inmediatamente lo voy a justificar más que lo del Banco Central, aunque el presidente del Banco Central, de una manera muy inteligente, lo vi en Icare hace pocos días atrás, lo vi el jueves, recién pasado, y el lunes, se guardó una carta bajo la manga, porque él dijo, los cálculos cuantitativos que tenemos nos dan un 3,6%, pero no hemos calculado, porque es muy difícil
hacerlo. Al menos un 3,6 está asegurado.
Claro, él dijo, tenemos un piso de 3,6, pero hay un impacto que no conocemos de las expectativas. Lo dijo, yo estaba ahí. Y la verdad es que cuantificar eso es mucho más difícil, pero uno tiene la presunción, la intuición, y puede dar algunas trayectorias basado, por ejemplo, en algunos sectores. Por ejemplo, es difícil que la construcción no vaya a tener un año mucho más positivo que varios años anteriores. De hecho, los dos últimos informes de la Cámara de Construcción son por primera vez después de muchos meses positivo, ¿eh? Es difícil que el sector servicios no vaya a tener una inversión, dado que el ciclo expansivo, el sector servicios está ligado básicamente a dos sectores, servicios financieros, pero también todos aquellos sectores que dan servicios que tienen que ver con el consumo, ¿eh? El consumo, ¿eh? Y el consumo, de acuerdo a mis cálculos, no, me da por lo menos una vez el crecimiento del producto. Si mi dato está bueno, yo creo que el crecimiento de esta economía está asegurado en un 4%, cosa que el Banco Central ha dado como techo. Claro. Yo creo que es un piso en este momento. Es un piso y vamos...
Estás muy optimista.
Estoy optimista y vamos a ver, porque lo único que no saben los economistas, no hay nadie que lo sepa, es cuál es la velocidad con que el país se acopla, el país, cuando digo el país, las empresas, los consumidores, ¿no es cierto?, y las autoridades se acoplan en este proceso, esta trayectoria de crecimiento que va a venir. Escribí hace poco en el Libero una columna que la recomiendo, voy a pasar un aviso, que se llama Expectativas y Esperanza, que están ligadas. Las expectativas son buenas, Las esperanzas son buenísimas, pero se escapan. Por lo tanto, ese es el gran desafío ya, que tiene.
La pregunta clásica...
No, es que no terminé lo del consumo.
Ah, ya, ya, vale.
Entonces, lo que yo he visto en muchos años de profesión es que el consumo crece por lo menos una vez el PIB. Si el PIB crece 4%, el consumo va a ser por lo menos 4%. Pero yo creo que la elasticidad está un poquito más alta. Eso quiere decir que va a reaccionar un poco más. El consumo privado entonces podría crecer 5%. Y eso sí que no lo vemos hace mucho tiempo.
Ya, pero espérate, es que ahí eso no lo vemos hace mucho tiempo. Entonces muchos auditores estarán pensando, como lo pensamos generalmente los periodistas, desde una mirada más política, si esto tiene algo que ver con el cambio de gobierno. Hubo una disputa además entre gobierno saliente y gobierno entrante respecto de si esto respondía al ciclo, si eran los factores internacionales. El mismo Izaguirre decía que si el gobierno de Michelle Bachelet hubiese terminado más adelante, si hubiese sido un periodo más largo, ellos hubiesen crecido mucho más. En el fondo, que les tocó bailar con las
feas. No, yo creo que está equivocado, Nicolás.
Se hizo una proyección parecida a la tuya.
Pero él está equivocado. Adjudicarse la recuperación del ciclo, yo creo que se hubiera ganado el oficialismo antiguo, las expectativas se hubieran ido al suelo. Eso estoy segurísimo.
Si hubiese ganado Guillier en ese caso.
Si hubiera ganado Guillier, no hubiéramos tenido esta recuperación que hay en las expectativas. Lo que está moviendo en estos momentos el ciclo económico son las expectativas. Eso no tengo duda. Y hay una manera de medirle. Hay focus, grupo y hay otras medidas que señalan que hay una gran recuperación de las expectativas de empresas y de consumidores.
Entonces habría que colegir que había una obstrucción ideológica, entonces.
Había una cuestión, no sé si ideológica.
De los empresarios.
Yo le llamaría...
reactivar esto una vez que ya se vio que ganaba Piñera y no...
Yo le daría una palabra un poquitito más que está en el medio de esas dos. En el medio de ser absolutamente frío y el otro ideológico. Yo le daría un intermedio que se llama confianza. Confianza en que cuando tú vas a invertir... Porque estos son gastos, ¿ah? y los gastos es lo único que se sabe de un proyecto. Los ingresos están por allá en el futuro, calculados por una serie de programas computacionales, con una gurú, pero realmente son hechos, conoce, solo para los que creen, solo Dios sabe cuánto va a ser. ¿Ah? Pero para completarle la idea, porque estaba un poquito yo silvanado como buen día lunes, el tema de fondo acá es... algo que dijiste tú, Carla, que tenía que ver, ¿por qué ahora el consumo? Eso es lo que tú me dijiste recién. Porque ahora, bueno, hay razones objetivas. Porque las expectativas son como algo etéreo, estoy más optimista. Por lo tanto, en vez de comprar un helado, compro dos helados al niño que me lo pide. Y eso se llama la masa salarial. Y asociado a una trayectoria de crecimiento más importante, los salarios reales crecen. ¿Y qué es lo que crecen? Crecen básicamente del mercado asalariado, el desempleo con contrato, el desempleo con crecimiento de la seguridad, el contrato que te permite tener mucho más seguridad y menos volatilidad. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo que está evolucionando. Hay más contrato. ¿Ah? Y lo vamos a ver en las próximas mediciones, porque si mira los informes de política monetaria del Banco Central, ve que la masa salarial, que es un P por Q muy interesante, W el P, el salario, y el Q es la cantidad de empleo, y eso vimos que se vino casi a cero. ¿Por qué? Porque el empleo que creció fue solamente el empleo por cuenta propia, que estadísticamente no es una presunción, no es una hipótesis, estadísticamente el empleo por cuenta propia fue un tercio o un medio del otro. Y como se ajustó también el empleo, ¿no es cierto? Porque la parte más grande del crecimiento del empleo es, sin duda, el mercado asalariado. Si el mercado asalariado se ajusta el empleo, tuvimos una caída de la masa salarial. Yo no lo digo, lo veo en los informes que me entregó el Banco Central, que yo le doy mucho, mucho crédito. Y por lo tanto, eso es lo que está explicando también el aumento del consumo. No solo son las expectativas, es que va a haber una masa salarial... Y va acompañando. Yo no he visto en los hartos años que llevo midiendo ninguna trayectoria de crecimiento, porque pasaríamos de 1.5, vamos a ser optimistas, ¿verdad?
O sea, te veo.
De 1.5 a 4.5 es tres veces. Porque ahora un montón de gente está hablando en veces, ¿eh? Porque antes hablaban en porcentaje. Y los porcentajes como que no tienen mucho sex appeal, porque el subió 30... Sí, subió
5 veces más.
Subió 30%. And so what, diría un gringo. ¿Y qué? ¿Ah? Entonces, lo importante es decir, si tú dices que el producto va a crecer tres veces lo que creció prácticamente los últimos tres años, ya es distinto. es un número más grande, es un número que tiene impacto. ¿En qué tiene impacto? En el empleo, en los salarios reales, pero, y en la confianza.
Alejandro, yo entiendo que hay más confianza, hay mejores expectativas, que todo esto se mueve a raíz de las expectativas. Es muy especulativa la economía, además, respecto a lo que va a pasar, etcétera. Pero esas expectativas mejores, no sé, se las gana, por ejemplo, Sebastián Piñera al momento de ganar las elecciones. ¿Por qué? ¿Porque Piñera es visto como un hombre pro mercado y por lo tanto el mercado le gusta porque lo encuentra que es un empresario, con un empresario la economía debiese andar bien? ¿Es porque dentro del programa de gobierno hay a lo mejor énfasis que al mercado le gusta? ¿Es porque se ha prometido que se le va a bajar los impuestos a los empresarios? Finalmente, ¿cómo se especula? Ya. ¿Por qué Piñera es
Carlita,
más alegre para el mercado?
Carlita, déjame decirte qué buena pregunta. Porque lo que pasa, Carla, lo que pasa es que en la última elección, sobre todo en la segunda vuelta, lo que la gente decidió, y ahí está tu notación de mi frase,
es que la autoridad no le diga qué hacer.
Exacto, la gente eligió, y eso es lo que la izquierda no ha sabido revocar. Eligió un tipo de economía que la izquierda y el programa de Guillermo no ofrecía, que es darle preeminencia a la libertad en primer lugar, darle preeminencia al mercado, darle preeminencia a mucho de lo que veníamos nosotros viendo por años. Este país se convenció que para que las familias, y sobre todo las familias más pobres, tengan más bienestar, necesitamos un modelo más liberal. Por eso que yo veo con asombro a veces, incluso colegas que están en mi misma facultad, que salen a defender modelos que son anacrónicos. ¿Ah? El otro día había un, no lo vamos a nombrar para no ser majadero acá, ¿ah? No lo vamos a nombrar, pero está defendiendo el lo que defiende Trump, que es el proteccionismo, está defendiendo el estatismo, está defendiendo una serie de manifestaciones que la gente común, la gente que sale a ganarse la pega, las mujeres y hombres de Chile que salen a ganarse el pan cada mañana con mucho sacrificio, no quieren más. No quieren más Estado, no quieren que les digan lo que tienen que hacer. Lo que quieren es ganarse el pan con el sudor de su frente y que haya algún plus, alguna ganancia, y no se comen el cuento de que hay que ganar unos poquitos nomás.
Pero yo aquí no sé si lo veo tan blanco y negro, ¿eh? Pensando en que tu teoría me parece cierta y es lo que se escuchó en la elección, pero yo agregaría, a lo mejor esta misma gente que eligió libertad, etcétera, que en muchos casos es la gran clase media emergente, que ha sabido salir adelante gracias a su propio esfuerzo.
Yo sé lo que me va a decir.
También creo que falta más protección social. No, o sea, tampoco se trata de... Pero Alejandro, una persona que nos escucha hasta ahora, un taxista que nos va escuchando, un señor que trabaja, la clase media emergente, que se ha sacado la cresta, ese taxista que hoy día ha logrado que su hijo vaya a la universidad y que es la primera generación que lo hace, yo creo que igual quiere al momento de jubilarse una pensión digna.
Todos queremos seguridad.
O sea, no puede ser que la libertad llegue a tal punto que te vas a arrastrar con tu propia uña.
No quiero ser más liberal que los más liberales. Lo que te digo, que hay cierto... bienes públicos que sin duda tienen que ser financiados en este país. Educación pública de calidad, salud de calidad y previsión de calidad. Eso, yo creo que sobre eso no hay discusión. El punto es cómo. ¿Cómo vamos a financiar todo eso? Pero a mí me faltó una colita.
¿Ya?
La colita es que la gente se cansó también de la mala gestión. Porque lo que ocurrió, ¿no es cierto?, es que en las colas de la famoso, ¿cómo se llama este asunto de la salud pública? El auge. En las colas del auge se murió mucha gente. La educación pública de calidad no apareció. ¿Y para qué vamos a decir la previsión? ¿Ah? Acuérdense que había ya una reforma impulsada en lo que se llama Bachelet 1, que para que la gente no entienda, el primer gobierno de la presidenta.
Bueno, ahí se amplió el pilar solidario.
Se amplió y dio la primera señal.
Y que
pero,
yo creo que fue una buena medida.
Fue una buena
si
medida.
Si uno quisiera quedarse con los legados famosos, ese es uno de los legados del primer gobierno de Michelle Bachelet.
Pero la gente siente, la clase media emergente que se llama, la gente que vive en los grandes centros poblacionales en Santiago, de la Florida, de Puente Alto, la gente de esfuerzo, la gente de clase media no le cuentan cuentos más. Y te puedo decir una cosa, que si el gobierno, el presidente Piñera, no reacciona para hacer los cambios que se necesitan en el país, le va a pasar lo mismo. A mí no me gustaría, porque yo creo en la economía libre, creo lo que tú dices, creo en la protección social. Creo firmemente en eso, pero mi abuelita me enseñó, no lo voy a decir aquí porque es muy feo. Esa es una frase que... una vez que rompí un vidrio, mi amigo que están escuchando, una vez rompí un vidrio 10x10, que era el del ventanal de la casa de mi abuela,
jugando la pelota.
Y mi abuelita me dijo, mijito, venga para acá. Y yo dije, aquí me van a sacar la cresta. Y mi abuelita me dijo una frase que no la voy a decir al aire,
Y me dijo, mijito, como dicen el W, no. Y él, yo se lo he dicho a mucha gente. Entonces, eso es lo que pasó en Chile. Es como que le hubieran dicho a los políticos, jóvenes, los que son jóvenes, W, y todo el mundo entendió, no. Y eso es lo que pasa en Chile en este momento.
Oye, hay que ir al corte ya. A la vuelta podría hablar de la gestión, pero tú dices la mala gestión. Pero una de las cosas que se dijo en la campaña, y vas pensando en la respuesta, es que había acá una cantidad de funcionarios públicos que se le dio, se catalogó de grasa por parte del presidente Piñera, y hubo una tremenda discusión de si cortando, que no daban los montos que prometía él, ¿no es cierto?, de reducción del aparato estatal, porque ahí radicaba la mala gestión y se apuntaba a los funcionarios que eran operadores políticos.
Uh-huh. Bueno, eso tiene la respuesta, lo vamos a dar después.
Y a la vuelta vemos también el tema del déficit, pues si es que está, efectivamente
está
se
ligado, mintió. Está ligado a la pregunta de Claudio.
Dijo el ministro de Economía que se le había mentido a los chilenos, dijo Nicolás Izaguirre que eso era un disparate, algunos dicen que es un error de cálculo, otros dicen que hubo mala fe. ¿Tú nos explicas ese conflicto?
¿Faltan o nos faltan mil millones?
Pero está de vacaciones Nicolás, ¿no? Para que no se sabemos. Esté tranquilo.
¿Pasó colado ese conflicto? Yo no sé, como que no acaparó tanto, no, porque estábamos por el tema de carabineros.
Él respondió y dijo que el que mentía era valiente, que esta plata nos faltaba, en definitiva, que era error de cálculo de la misma gente de presupuesto que ha estado siempre.
No llegamos como a zanjarlo, entonces lo va a zanjar Alejandro Alarcón a la vuelta de esta pausa. Oye, ¿están listos ustedes para terminar marzo? Nos queda poquito. Y yo les quiero contar que Casa Maipo, Lodge Spice,